a nuestro compañero Arián Alejandro, que también ya tiene algunas consideraciones que compartir con la audiencia de Deportivamente, y un análisis de estos grupos que estarán ya enrolados buscando su clasificación para la fase de octavos de final. Muy buenas noches, Arián Alejandro.
Buenas noches para usted también, Dulier, para Durán, para Gianluis, el resto del colectivo, para toda la audiencia. Un placer una vez más compartir con ustedes, estar para hablar de fútbol aquí en Deportivamente.
Bueno, se mencionan mucho los nombres de Alemania, de España, de Brasil, de Argentina, de Francia. ¿Cuál es el parecer de Arián Alejandro al respecto?
Cierto, acabas de mencionar quizás a los equipos que, digamos, el 99%, si sumamos especialistas, aficionados y, digamos, hasta los propios jugadores son conscientes y técnicos de quiénes son los favoritos. Una sede que pudiera realmente ser como alguna que otra, que no pasará de la fase de grupo, dependencia de lo que pueda ofrecer Egipto, porque yo creo que en ese grupo A, y me parece que Durán y ustedes coincidirán conmigo, que está claro que Uruguay debe liderar sin dificultades, porque además todo el que pudo disfrutar en su momento de la entrevista de Piqué a Luis Suárez, Piqué dio un dato bien curioso e interesante al mismo tiempo, y es que en los mundiales, mientras ha jugado Luis Suárez, Uruguay no ha perdido. Y creo que esto es, digamos, aparte de la calidad que tiene el charrúa del Barcelona, más sus compañeros, hay un, hasta cierto punto, rejuvenecimiento del equipo uruguayo, que parecía quedarse, digamos, un poco veterano tras Brasil 2014, pero no ha sido así. Oscar Washington Tavares, el profesor Tavares, pues ha incorporado algunas piezas, digamos, bastante jóvenes, que incluso van a debutar a una gran cita, como es el caso de Rusia 2018, y uno de ellos es Rodrigo Betancourt, el hombre de la Juventus de Turín, que sin tener todos los minutos de titular posible, pero lo cierto es que igual debe aportar muchísimo en ese centro del campo a un equipo uruguayo donde sus mayores potencialidades están arriba. Tiene a dos delanteros, que en ese 4-4-2 tiene a dos delanteros que son de lo mejor que hay en el mundo, Luis Suárez y Edinson Cavani, pero tiene a dos que realmente tuvieron una gran temporada en España, uno un poco más veterano, como es el caso de Cristian Estuani, que volvía a la Liga Española esta vez para jugar en el Girona. Por cierto, fue el hombre que más goles anotó de cabeza para esta competición. Y otro que es joven, debutando con el Celta de Vigo, Maxi Gómez, el uruguayo, pues tuvo, digamos, una temporada completa, muy muy completa, fue muy regular a lo largo de la misma. Y si bien es cierto, en su equipo, Iago Aspas, quien estará con España, pues se lleva las palmas, pero él, yo creo que tuvo una actuación destacadísima. Ahí está, digamos, la clave para Uruguay. Yo creo que mucho, mucho gol tiene para ellos y para repartir realmente. Ya quisieran otras selecciones poder contar con tanto delantero de nivel, y deben ir los tiros ahora. Yo creo que te decía, el caso de Rusia, Egipto, va en dependencia de si Salah puede o no jugar ese partido clave ante el equipo local.
Yo pienso que ya a esas alturas es muy probable que pueda jugar. Él es duda para el choque de Uruguay, que es el primero de...
Sí, el primero para Egipto.
El día 15, pero ya para el segundo partido. Además, de la manera en que se ha mostrado el equipo ruso, Arián,
sí,
a mí no me... Yo realmente no tengo duda. Yo creo que Uruguay y Egipto son los que van a avanzar en detrimento de Rusia. Si sucede otra cosa, yo creo que sería algo fuera de lo que está sucediendo en los duelos previos, pero no solamente por los más recientes, sino porque desde octubre, según estuve mirando, desde octubre del año pasado Rusia no gana un partido a nivel de selección nacional.
Así mismo es, Durán, y no es que solamente, como bien decías, haya jugado con Brasil, con equipos de nivel, es que, por ejemplo, su último partido amistoso, recién hoy, fue ante Turquía.
De Turquía.
Y empató a uno.
Y jugando en casa,
empatando uno con Turquía, un equipo que no va a estar en el Mundial.
Y así, perdió con Austria.
Así mismo es. Yo creo que realmente ha estado muy gris el panorama para el equipo ruso, que solamente va a contar con un jugador fuera de la nómina que juegue en Rusia. Estoy hablando de Cherichev, el del Villarreal, que tampoco es que sea, digamos, jugador top ni nada por el estilo. Muy discreto realmente el equipo ruso, con algunas figuras que quizás jóvenes pudieran realmente, o en su momento pudieron ser grandes estrellas fuera de la Premier rusa, el caso de Alan Zagoev, pero que vio pasar los años y no logró dar el gran salto y quedó jugando en la liga local. Yo coincido contigo, creo que ahí Uruguay y Egipto deben avanzar, sobre todo si Egipto puede contar con las prestaciones de Salah, pues es más favorito para derrotar al equipo local, que solo tendrá eso, es decir, la localía, el claro. apoyo del público, pero no creo que tenga mucho más, porque fútbol actualmente, este equipo ruso está muy discreto, muy distante. Recordarás aquel de 2008, sí. Durán, de la Eurocopa, muy muy distante de aquel.
No, de todas maneras hay que darle el beneficio de la localía, ¿no?
Sí, claro.
Que habitualmente los equipos locales, por lo general, no necesariamente sucede, pero por lo general los equipos locales, y sobre todo cuando son equipos como este, ¿no? Y como lo fue Sudáfrica en el 2010, o Japón y Corea en el 2002, que no son países del primer nivel en el fútbol, por lo general tienen actuaciones bastante favorables en la fase de grupo y logran pasar a octavos de final. Pero no me parece que suceda en esta oportunidad. Yo realmente estoy dando a Uruguay como primero del grupo A para jugar con Portugal, segundo del B, y a Egipto como segundo del A para jugar con España, primero del B, en octavos de final. Y bueno, ya un poco que me estoy anticipando ya.
Eso le iba a decir, ya se está anticipando usted al grupo B. Y bueno, decirte a ti y a Duriel que igual coincido contigo, en los dos clasificados por A también coincido. Ya vamos directo al B. Y es que ese primer partido España-Portugal lo va a definir todo. Y si logra ganar la Furia Roja, que es a quien realmente veo como favorito, no solo ante Portugal, sino para avanzar incluso hasta la final, es de los grandes, grandes, grandes favoritos. Yo, si hay que resumir a tres los candidatos, me quedo con España, Alemania y Brasil, pero lo cierto es que en esta llave, digamos, Marruecos e Irán no deben ofrecer muchísima, no deben ofrecer resistencia alguna a estos dos elencos, aunque Portugal tampoco se ha visto en sus partidos amistosos, digamos, demasiado exuberante, pero
no ha estado Cristiano tampoco.
Sí, le ha faltado su principal estrella, su principal jugador, uno de los dos mejores jugadores del mundo, su guía para poder ser campeón de Europa, aunque no terminara de jugar la final, de todas maneras lo llevó ahí en el 2016, y es el plus que tiene Portugal para tratar de avanzar. Va a llegar a este Mundial como el campeón europeo, por lo tanto se le va a exigir una presentación importante, y ese duelo que das en octavos, que también lo doy en la quiniela, Portugal-Uruguay, va a ser bien bien complicado para los portugueses, que realmente sorprendieron a todo el planeta fútbol en el 2016 y que necesitarán algo más que Cristiano Ronaldo para poder derrotar a la garra charrúa. Irán, curiosamente, el dato curioso para este equipo que clasificó por el continente asiático es que cuenta con el líder goleador de la liga holandesa, algo que realmente me sorprendió muchísimo en esta temporada 2017-2018, pero no creo igual que le alcance para nada con esto. Y bueno, España con una generación que tras el batacazo de 2014, no pasar de la fase de grupo luego de llegar siendo campeón a Brasil, pues realmente ha rearmado, ha mantenido, digamos, piezas básicas como Jordi Alba, como Piqué, Ramos, Iniesta, Busquets, pero ha sumado a algunos que no estaban en Brasil, digamos, el caso del propio Dani Carvajal, el segundo lateral izquierdo, Odriozola, que debe partir de titular, si no es que Dani se recupera totalmente para estos encuentros. En el centro del campo, Saúl Iñiguez, también Marco Asensio, Lucas Vázquez, y sobre todo el cambio, salvo Diego Costa, que si estuvo en Brasil, está arriba Durán y Dulier, con Rodrigo Moreno, con Yago Aspas. Creo que tiene realmente Lopetegui un grupo que, si bien es cierto, la prensa española ha, digamos, sido muy sensacionalista buscando o lanzando encuestas de se necesita un nuevo Villa, el hombre gol para la selección. Es cierto, Villa anotó 5 goles en Sudáfrica 2010, pero yo creo que estos delanteros están en condiciones de tener un buen Mundial si son bien abastecidos por ese enorme centro del campo que tiene para escoger. Van a quedarse jugadores en el banco que serían titulares en cualquier otro equipo del Mundial. Y la duda, es cierto, puede estar en la capacidad goleadora, sobre todo de Diego Costa, no porque no sea un gran delantero, Dulier y Durán, pero es que Diego Costa, evidentemente, para mí no se adapta del todo al sistema de juego de España, que no tiene nada que ver ni con lo que jugó en el Atlético en sus dos etapas, y ni con lo que jugó en el Chelsea. Es decir, estilos completamente distintos, y no es Diego Costa realmente quizás el punta ideal para España. Se habla de la ausencia de Morata, pudo ser, pero bueno, Lopetegui al final no contó con él. Pero yo creo que de los que tiene hoy, de los que tiene en el banco, yo creo que Iago Aspas es el que encaja más en ese estilo de juego. Claro, él le va a dar seguramente la alternativa a Diego Costa, porque de peso y de renombre es el que más tiene a la mano. Pero yo le reitero, creo que Iago Aspas quizás pudiera encajar más en el estilo de Lopetegui.
Bueno, te propongo hacer un alto, Arián, y seguimos en breve con más de la Copa Mundial de Fútbol. Son las 8:23.